to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues arrancamos aquí este tiempo de tertulia, a la que invitamos, por supuesto, a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Y yo voy saludando a quienes ya me acompañan alrededor de esta mesa. Bueno, alrededor de esta mesa y en lejanía, porque tenemos a Ángel Toña por ahí. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Egunon.
Hola, buenas tardes. Buenos días. Muy bien.
Egunon. Tenemos a Sebas García. Sebas. Egunon. Y a José Ramón Becerra. José Ra.
Egunon, Colón y Ángel y Sebas.
Bueno, pues vamos, si os parece, entonces, a entrar ya en algunos asuntos del día. Yo, esta mañana, es que me divertí mucho ayer y me sigo divirtiendo hoy, porque algunos han descubierto que los independentistas, oye, piden cosas de independentistas. Y claro, dices, a ver, ¿pero qué iba a pedir Puigdemont que no haya pedido ya? Pues estaba pidiendo una amnistía, que es lo que habían pedido ya otras fuerzas independentistas, porque ellos no consideran que hubo ninguna vulneración legal en el 1 de octubre, y están pidiendo un referéndum, entre otras cuestiones. Estos son los elementos sustanciales. Que alguien ahora, a estas alturas, en mi juicio, que a estas alturas piense que esto es inadmisible, es un escándalo, dice, pues entonces es que no estás en la realidad, ¿no?
No, pero el escándalo no está en que el independentista...
Sí, Sebas.
El escándalo no está en que los independentistas pidan la independencia y pidan el derecho de autodeterminación y la amnistía. Eso es entendible. Lo problemático, más que escandaloso, lo problemático es cómo para un candidato al gobierno del Estado español trata de reconducir una situación en la que una parte que es absolutamente esencial para que sea investido le va a exigir cosas que igual no puede conceder. O sea, que en principio...
Pero eso será la segunda parte.
Bueno, la segunda parte o la primera...
Las solicitudes ya las conocíamos, amnistía y referéndum, eso ya estaba sobre la mesa.
Entonces, si lo sabes, a lo mejor tenías que haber prescindido de dar chance a esa opción, ¿no?
Eso son otras cuestiones.
Yo creo que ese es el problema. El problema está que Sánchez trate de negociar cosas que igual son innegociables. Eso es el problema. Yo tampoco tengo con claridad, porque a mí no es que me parezcan escandalosas las cosas que pide, sobre todo la amnistía me parece que es más asumible. Pero quiero decirte, el problema no es en que Puigdemont pida esas cosas, que son lógicas que las pida, sino que el presidente, que quiere ser presidente electo del gobierno de España, asuma un diálogo con esas premisas.
Pero pues es que para eso se inventó la política. Sí, o sea, sí. La política se inventó para encontrar los cauces y los caminos legales, sociales y jurídicos de hacer posible lo que en apariencia es imposible. Que yo no creo que lo sea. Como dices tú, Sebas, la amnistía tiene un cauce y ya lo ha tenido en este país anteriormente. Es cierto que es un cauce ligado a una justicia transicional, y ahora no estamos en un momento transicional, no como se estaba en los años finales de los años 70, pero y seguramente será recurrida al Constitucional cualquier propuesta de ley de amnistía que se plantee, pero es posible. Y la otra también es posible con una interpretación diferente del Estado y de la Constitución que se ha hecho hasta ahora, y eso ya... Bueno, aquí en Euskadi años ha, no en esta legislatura, pero en la anterior, ya el Carrequín planteaba sumarnos a la ley de claridad canadiense o adaptar aquí a la ley de claridad canadiense. Luego el PNV también lo hizo posteriormente. Entonces, creo que vías jurídico-políticas hay, pero que no son sencillas, eso por supuesto. Lo que sí es verdad es que esas son las reglas de juego que te van a plantear quienes te pueden investir presidente o no. Y no me refiero solo a Sánchez, me refiero también a Feijóo. Entonces, ¿qué respuestas dan tanto Feijóo como Sánchez? Pues ahí irá su futuro político. Evidentemente Feijóo lo tiene mucho más difícil, porque hasta ahora ha convertido a los independentistas catalanes en poco menos que el demonio. Y ahora se encuentra con que tiene que pactar con el demonio. Y pactar con el demonio, pues para tus votantes es mucho más difícil de tragar que seguramente para ti mismo en la intimidad, ¿no? Como hubiera dicho Aznar. Y entonces, pues Feijóo, por eso se dice que Feijóo es un cadáver político, porque es que ha ido quemando tantos barcos, el PP, no solo Feijóo, Casado, Rajoy en su momento, seguramente forzados porque tienen ahí una derecha, una ultraderecha a su derecha, pues que les marca ese paso, ¿no? Ese es el juego político.
Sí, Ángel.
Pues a mí es lo que me... Ayer me llamó mucho la atención de la intervención de Puigdemont, fueron las formas más que los fondos, que no es otra cosa que buena parte de lo que está diciendo José Rey Sebas, ¿no? Evidentemente uno tiene, estuvo mal todo lo que se hizo en relación con el proceso y por lo tanto... solicitar ahora pues la redención de aquellas penas que se impusieron o de los prófugos que se escaparon me parece bien, porque aquello fue una burrada, dicho lo cual, una burrada también por parte de las formas catalanas de hacer las cosas, pero yo también creo que fue una burrada desde el punto de vista de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y de mil cosas que se hicieron con aquel momento histórico que hay que rectificar. Y también estoy de acuerdo en que uno puede ser independentista y, por lo tanto, solicitar la autodeterminación o el referéndum, cosa que yo creo que eso sí que se dice de boquilla, porque mucho me temo que ni a Junts, ni a Esquerra, ni a nadie le interesa en este momento hacer un referéndum, porque aunque lo hiciese solo en Cataluña, es muy posible que no obtuviera la mayoría suficiente para poder conseguir el objetivo que pretende, ¿no? Con lo cual, vuelvo al inicio, digo que son las formas, es el momento y la manera en la que se solicitan las cosas las que me retienen un poco más, ¿no? Porque más o menos, con mucha más elegancia, y lo digo así, viene a solicitarlo el Lehendakari con la Convención Constitucional, guardando muy bien las formas, incluso haciendo un encaje de gorillos para tratar de que esto no signifique una ruptura, para tratar de atraer consigo también a la voluntad del Partido Popular, que es imprescindible para cualquier interpretación que se quiera hacer de la Constitución y mucho más para reformarla, cosa que yo estaría de acuerdo en que se hiciera para adaptarnos, digamos, a un modelo español asimétrico, que es el que unos y otros están solicitando, con los hechos diferenciales claros que tienen Cataluña y el País Vasco y Euskadi, por lo menos para muchos de nosotros. Pero vuelvo al principio, creo que en estas cuestiones las formas también son importantes. Entiendo y espero y deseo que tanto el Partido Socialista como Sumar sepan manejarse bien en esta difícil tesitura. Y también me fastidia que sea Junts, entre los cuatro partidos independentistas, o los cinco, contando el BNG, de todo cuenta, que sea el que saque la cabeza y diga, y yo más, y los demás estén como agazapados, como callados, como diciendo, bueno, pues estaremos a lo que se negocie con Junts. Hombre, estaremos a lo que se negocie con todos, ¿no? Y Junts también tendría que ser consciente de que si son cuatro los partidos independentistas o nacionalistas con fuerzas bastante parecidas en el Congreso de los Diputados, entre 5 y 7 escaños, pues también entre ellos tendrían que consensuar cuál es el mínimo con el cual conseguimos la investidura de un gobierno de progreso y de un gobierno que facilite ciertamente la asunción en una España asimétrica de Cataluña y Euskadi.
Pero es que compiten entre ellos, Ángel. O sea, no olvidemos que en esta negociación que se intenta plantear entre el Estado y entre ciertos partidos de ámbito estatal como Sumar y el Partido Socialista, y los partidos independentistas, es que quitando el BNG, todos compiten entre ellos. O sea, Bildu compite con el PNV por un mismo espacio político a menos de un año de las elecciones, y Junts y ERC exactamente lo mismo. Entonces, las negociaciones, si ya son difíciles teniendo en cuenta que el Partido Popular jamás, de los jamases, va a entrar a una negociación de, en estos términos, no ya de la amnistía, sino por supuesto ni de referéndum, ni de reinterpretación, ni mucho menos de cambio de la Constitución, pero es que encima luego los partidos independentistas entre ellos van a tratar de, no voy a decir de torpedearse, pero sí de sacar más la cabeza unos que otros. Entonces todavía eso hace más difícil un posible acuerdo.
Yo, por otra parte, creo que hay otro factor a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que hay poca unanimidad no puede haber, hay poca coincidencia o confluencia entre las fuerzas políticas del Estado español, incluso entre los partidos políticos mismos implicados en la cuestión, sobre estos temas, ¿no? Dentro del Partido Socialista, por ejemplo, el tema de la amnistía, yo creo que no es una posición homogénea del Partido Socialista, lo cual hace enormemente dificultoso la postura de Sánchez sobre la autodeterminación. Tampoco hay una cierta... O sea, yo creo que son temas tan importantes, de tanto calado, tanto la amnistía como el derecho a la autodeterminación, que tiene que haber, yo creo, a mí me parece que no son, en este momento no son el momento adecuado, tal como están las relaciones entre los partidos políticos, para plantear esos temas de gran calado que necesitarían mayor consenso entre las fuerzas políticas de un Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es una dificultad añadida, ¿no? Pero la falta de homogeneidad en los planteamientos, tanto con respecto a la amnistía como con respecto al derecho de autodeterminación. Porque José Herrera decía con razón que la amnistía se ha dado en este país, pero en aquel momento había cierta homogeneidad entre todas las fuerzas políticas de uno y otro bando para que fuese una postura más o menos asumida por todos los partidos, no por todos, pero por casi todos los partidos políticos. Pero en este momento es que hay escisiones y hay divisiones y hay distintas opiniones dentro de los propios partidos, ¿no? Tanto qué significa el derecho de autodeterminación, hasta dónde puede llegar, y la amnistía, si entra o no entra. O sea, las declaraciones de Felipe González a mí no me parecen, como decías esta mañana, un grano de anís. Me parece que tienen un gran calado.
No, yo no digo, o sea, que no tengan...
Felipe González no es...
Yo no digo que tengan calado.
No son piernas en ese tema, ¿no? Quiero decirte que yo creo que esos temas son planteables y en un planteamiento político es lógico que se plantee el tema de la amnistía, lógico que se preche la autodeterminación, se plantee con serenidad. Pero no sé si este es el momento, en unas elecciones en las que los partidos están divididos al 50%, para plantear esos temas de tan gran calado.
El problema está que eso te lleva ya, tal y como estábamos en fechas, a unas nuevas elecciones.
Pues sí.
Pedro Sánchez no está por la labor de unas nuevas elecciones. Eso lo tengo clarísimo, además. Tampoco Sumar está por unas nuevas elecciones. Eso está clarísimo. Lo que quiere decir que la propuesta que hacen sobre amnistía, para mí es una opinión absolutamente personal, creo que esa es, bueno, creo que va a ser razonable y se va a hacer, y se va a sacar adelante, porque lo mismo fue la pieza del indulto que se sacó anteriormente con Esquerra, como se va a sacar una ley de amnistía, porque el problema no está en Puigdemont, están las 1.400 personas que tienen procesos ahí abiertos.
No, y otras, claro, gentes,
hay mucha gente
del Estado español que con menos delito de fondos no van a ser amnistiados.
Sí, no, que ya veremos a ver, porque yo creo que la amnistía va a ser amnistía general. O sea, va a ser una amnistía general.
La primera vez que lo oigo.
No, ya te lo digo yo. Es una opinión personal. Y luego ya, ayer tampoco Puigdemont fue tan explícito a la hora de marcar plazos en torno a lo que puede ser un referéndum de autodeterminación, que es algo que tarde o temprano tendrán que abordar en el Estado. Bien sea hablando de modelo territorial, bien sea hablando de la convención constitucional del Lehendakari o lo que les dé la gana. Pero en algún momento determinado tendrán que hablar de las sensibilidades y de la plurinacionalidad del Estado. En algún momento. Claro, es que aquí esto es una pugna de nacionalismos, porque los que se oponen a que se reconozcan otras nacionalidades son tan nacionalistas como los otros.
No veo tan claro yo que a corto plazo sea planteable en Europa el tema de la autodeterminación.
No, en Europa no, porque todos son estados-nación. Aquí vas a buscarlo. A Francia vas a buscar las cosquillas
estamos en Europa y es un problema que implica toda Europa.
Bueno, pero hay fórmulas, por ejemplo, esta fórmula autonómica que tiene España. Es una fórmula autonómica que tiene España, pero es una fórmula federalista que tienes, por ejemplo, en Alemania, otras cosas distintas que se pueden explorar, terrenos que se pueden explorar.
El Reino Unido ya ha hecho una consulta, ha hecho una consulta dentro de la Unión Europea. No afecta a toda Europa en la medida en que cada uno se pliegue a sus ordenamientos constitucionales. Lo que sí afecta a toda Europa es un proceso como el que intentó hacer Puigdemont, a las bravas. Entonces, yo creo que a los propios estados, y al Estado español, si no hubiera la miopía política que tiene toda la derecha, le interesaría marcar unas condiciones claras, que es lo que vino a decir el Tribunal Constitucional canadiense con su famosa ley de claridad. Tú pones unas condiciones muy claras que además obligan también a quienes las están pidiendo, porque no olvidemos de que si vamos a hacer una reinterpretación del Estado para obligar al Estado a que se reconsidere como Estado plurinacional, eso apela también a todos los que son independentistas, porque en ese sentido tú solo puedes exigir al Estado que se reinterprete si luego tú asumes esa reinterpretación, y tú no puedes decir que ese no es tu Estado hasta que tu ciudadanía no muestre claramente su voluntad en unas urnas. Entonces, eso cambia las reglas de juego, paradójicamente, no solamente para partidos como el Partido Socialista o el Partido Popular, para mí también lo cambia para los nacionalistas y los independentistas. Es decir, ese es tu Estado hasta que la ciudadanía del lugar al que representas no diga claramente en las urnas que no quiere pertenecer a ese Estado. Mientras tanto, tú estás tan obligado como cualquier otro partido a asumir que ese es tu Estado y que ese es tu gobierno, ¿no? Y yo creo que hasta ahora tampoco los independentistas han jugado ese juego. Han jugado al juego de pedir, pedir, pedir y dame, dame, dame. Pero es que ese juego tiene una vertiente que es la de la mayoría de edad.
Sí, sí. Ángel, no sé si hay alguna cosa más quieres apoyar.
Sigo pensando que un gobierno progresista hoy solo es posible con, bueno, todos pensamos lo mismo, claro, con anuencia, con el consenso de los partidos nacionalistas que tienen que votar también a favor, ¿no? Lo cual a veces me ha hecho pensar que ¿por qué? Eso tiene que ser así, porque en los últimos años el nacionalismo, los avances del nacionalismo tienen que ir unidos necesariamente a la izquierda. A mí personalmente me parecen bien, pero esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de país. Digo yo que hay que separar bastante bien entre lo que son las reivindicaciones nacionalistas y lo que son las reivindicaciones de la izquierda, ¿no? Que, por lo tanto, vengo a decir que las reivindicaciones nacionalistas hay que conseguir que sean también unas reivindicaciones que puedan ser de centro y de derecha. Y hasta que consigamos eso, hasta que se consiga realmente que el centro y la derecha no confluyan en aceptar la asimetría española, no vamos a conseguir resolver este problema. Porque, bueno, pues en un referéndum en España, en una reforma de la Constitución, en cualquier reinterpretación de la Constitución, léase vía convención, se va a plantear el mismo problema, que unos van a decir que sí y la otra mitad va a decir que no. Y ahí, en ese contexto, es donde digo que los partidos nacionalistas, ya sé, José Ra, que compiten entre sí, cada uno en su país, pero ahora no estamos hablando de la competición cada uno en su país, sino de la constitución del gobierno de España, y por lo tanto yo creo que debemos exigir una altura de miras a los 4 o 5 partidos nacionalistas y decirles que lo que hagan para conseguir un gobierno de progreso y de reconocimiento de las nacionalidades, o como queramos llamarlo, lo hagan con cierto consenso. Yo soporto mal, aunque lo soportaré, que sea Junts el que lleve la voz cantante en estas negociaciones y que los demás se plieguen, porque es plegarse al yo más, ¿no? Creo que no es la mejor vía para solucionar problemas de gran calado político como son estos y que siguen sin resolverse pues desde la transición democrática.
A ver, yo comparto contigo que ojalá que los partidos independentistas y nacionalistas estuvieran a la altura. Pero sí es verdad que las últimas elecciones generales nos dejaron, por ejemplo, a un Otegi diciendo que, bueno, que si había un partido de derecha y ultraderecha, que no pasaba, como que no pasaba nada, porque en el fondo eso lo que hacía era crear una auténtica fábrica de independentistas tanto en Euskadi como en Cataluña. O sea, que quiero decir que con eso ya lo venía a decir todo. Si sale bien, sale bien, y si no sale bien, pues a nosotros no nos va a salir mal. Esa forma de verlo, si es la que tienen y se mantiene desde la campaña, desde luego no augura nada bueno. Y también tengo que decir, al hilo de lo que estabas comentando tú de la asimetría, a ver, ahora mismo la asimetría ya existe en el ordenamiento constitucional español. Los estatutos de autonomía de Cataluña, de Euskadi y de Galicia no tienen nada que ver con los estatutos de autonomía del resto de las comunidades autónomas. El problema ahora mismo no es ese reconocimiento de la asimetría, sino el reconocimiento de lo que se llamaba nacionalidades, se llame naciones, porque el reconocimiento de que son naciones, pues también tiene que llevar implícito un reconocimiento de que puedan poder en un momento dado la ciudadanía de esas naciones pronunciarse al respecto de cuál es su futuro dentro del Estado. Eso es lo que ahora mismo está en juego. Por eso lo que se pide no es ya un reconocimiento diferencial, que yo creo que ya existe tanto en Cataluña como en Euskadi, sino que eso vaya más allá y dé un salto hacia un referéndum.
Bueno, dicen algunos oyentes, dice, pedir es gratis, podemos pedir la luna, otra cosa es la honestidad y otra cosa es si es legal o el problema es que él o su partido no quieren eso, tampoco sus votantes. Dentro de 4 años puede que esté otro, pero perderá su partido, dice un oyente. Otro dice, después de escuchar y lo que he escuchado desde el 78 estoy contento porque parece que autodeterminación y la independencia está cerca, algo hay que proponer en cada legislatura. Otro oyente que hace referencia a que todo es negociable y que hay que buscar cauces y vías de negociación. ¿Y cuándo es el momento adecuado? Dice, siempre oyendo lo mismo. Otro oyente dice, ¿eso qué quiere decir? Bueno, son para 4, es que no te puedo decir, es que no tengo el contexto del comentario. Uh-huh. Bueno, de todas formas, Puigdemont, que no se convierta en el brazo útil para el PP, por ejemplo, ¿no? Que puede ser. Otro oyente dice, aquí todo el mundo es independentista y luego a veranear a Cantabria. Todos son unos hipócritas. Dice, ¿pero cuándo es el momento? Se hizo un estatuto catalán, no se respetó. Hay un estatuto vasco, ¿se le respeta? ¿Se cumple? No. Se invaden competencias, no se cumple nada de lo firmado. El problema catalán surge cuando las autonomías terminaron hasta las narices y se radicalizaron. Y otro, me gustaría que cuando decís partidos nacionalistas aclaréis si os referís a nacionalistas españoles o a los de otro carácter. No, todos son nacionalistas. Yo decía antes que todo aquí es una confrontación nacionalista. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño, respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y ya vemos que todo eso va a dar mucho que hablar, ¿eh? Durante todo este tiempo tendremos mucho que hablar. Lo que pasa es que a mí hay asuntos también que me llaman mucho la atención. Mira, hoy Telefónica, no sé si tenéis acciones en Telefónica, ha repuntado en bolsa. Claro, ha entrado un fondo... me miras así, pero es que ha entrado un fondo con 2.100 millones, se ha convertido en el máximo accionista individual, porque son 9,9 lo que tiene ahora mismo un porcentaje, y dices, ah, fíjate, esto habla de la debilidad del Estado español. A ver, esto no es debilidad, esto es simplemente que hay gente que viene con pasta y alguien vende, porque le apetece vender. Y ya está, ¿no?
Yo, sin conocer las características del fondo...
Es un fondo de Arabia Saudí.
Pues, bueno, no es que me parezca que huela bien, pero si no discriminamos por la nación, que yo no sé por qué igual hay que discriminar por la nación, a mí que hay inversiones extranjeras que vengan a España, me parece que es muy bueno para los españoles. Dinero que invierten para fortalecer una empresa española. Eso, en principio, no veo por qué tiene que ser malo. Ahora hay que ver en qué condiciones viene qué puesto va a tener el Consejo de Administración y cómo va a
funcionar. Pues teniendo el 10%, ya te digo yo que
no,
va a tener sitio.
Yo estoy seguro que hay fondos que tienen más participación en muchos bancos españoles que muchos grandes inversores españoles, sin embargo, no inciden en el negocio. Hay muchos fondos que no tienen que no tiene mucho interés en modificar la gestión, sino en obtener rentabilidad de sus inversiones. O sea que, a mí, en principio, sin saber más, no me parece mala noticia que haya dinero extranjero que venga a una empresa española y la fortalece. Ojalá viniese un moro de la morería y nos pusiese una gran inversión en Euskal Herria.
Bueno, ahí es donde tenemos las discrepancias.
¿Por qué?
No morales, digo, también en muchas ocasiones.
Depende, ¿eh?
Claro, pero eso mismo dijo Rubiales. Oye, es que ponen un montón de millones los de Arabia Saudí. Claro. Vamos a llevar allí la Supercopa. Y dices, bueno, pues mira, es que ponen dinero.
Es que tú,
para el fútbol.
Tú, porque sea un fondo árabe, o ya presupones que es un fondo negativo.
Si es un fondo de Arabia Saudí,
sí.
¿De una dictadura?
Sí, no.
No tengo ninguna duda. Ya sé, ellos tienen todo el dinero del mundo y nosotros los naturalizamos porque tienen pasta.
No lo tengo claro, no lo tengo claro.
A ver, es una dictadura feudal.
Pero bueno, no tiene que ver para que su inversión...
Que pasa lo mismo que con China, que tampoco le ponemos pegas mientras vengan con dinero. No le ponemos pegas, también es una dictadura, por cierto.
Bueno, yo creo que primero, no sé si es un fondo exactamente, sino no, es la empresa más grande,
es la empresa
de comunicación.
Sí, es la empresa de comunicación de Arabia Saudí. No es un fondo tal cual, es una empresa.
Telefónica comprase una Telefónica ha tenido participación significativa en empresas alemanas, en empresas inglesas y tiene...
Sí, aquí voy a... Lo que pasa es que, ¿no?, en este caso la empresa que compra STC es una empresa que depende del propio gobierno de Arabia Saudí.
Vale. Primero eso, que no es un fondo de estos que de entrada tiene la consideración, por definición de fondo, una definición perversa que hacemos de fondo buitre. No, es un fondo de inversión. Segundo, yo también estoy de acuerdo en parte con Sebas en que al campo se le pueden poner pocas puertas cuando el campo es tan ancho. O sea, hemos inventado una economía global que funciona de esta manera. Todas las grandes empresas del IBEX 35 y de Bolsa están participadas, tienen participaciones muy significativas de fondos de inversión, ¿no?, de muchos fondos de inversión y los bancos españoles y tal. Con lo cual, yo con esto, pues ojalá hubiese un fondo vasquito que fuese capaz de hacer estas compras a nivel global que hacen los árabes, porque los árabes, pues como bien sabemos, dinero es lo que tienen. Razonablemente este tipo de fondos no suelen pedir presencia en los consejos de administración. Evidentemente piden a cambio rentabilidad, piden a cambio algo, o sea, no se hacen inversiones gratis et amore por hacer un favor a nadie, que tampoco le hacía falta, por otro lado, ¿no?, aunque le venga bien a Telefónica. No van a cambiar sustancialmente las cosas en Telefónica, mucho me temo, porque esta gente tome un 10% de participación, un 4%, hasta ahora es un 4,9 más un 5% indirecto que se convertiera en el 9,9. A mí me parece un hecho relevante de la noticia económica del día, sin duda ninguna, pero que no va a tener efectos inmediatos, visibles, para para la economía española. Negativos, por lo menos, ni tampoco necesariamente positivos.
No, no, sí, yo sé que no van a tener efectos negativos, ¿eh? Tampoco lo tienen las inversiones chinas que hay en muchas empresas y en la propia deuda española. No, no tiene efectos negativos. No. Lo único que muchas veces...
Es el mercado estúpido que dicen mucha gente, sí. ¿No? Pues es eso. Pues es que el mercado de acciones es el mercado.
Bueno...
Pero pues... me dejáis que tenga un poquito de...
Vale, sí, está bien.
Yo voy a salir en tu ayuda, Koldo.
Seguro que Joserra...
No, o sea, no sabemos si va a tener efectos negativos o positivos. No lo sabemos. O sea, realmente... cuando valoramos estas noticias, lo primero que hacemos es valorar como Koldo de dónde viene el dinero, ¿no? Y en función de dónde viene el dinero decidimos, pues es bueno o es malo. Y yo creo que hay que ir un poco más allá. ¿Ese dinero para qué se invierte ahí? ¿Se invierte ahí para hacer meramente una inversión especulativa? Es decir, las acciones de Telefónica llevan mucho tiempo bajas, mucho tiempo muy planas. Y obviamente cualquier fondo de inversión o cualquier inversionista puede tener la tentación de comprar barato y vender caro, simplemente troceando la empresa, que es lo que muchas veces hacen los fondos de inversión. Entonces, si es así, eso es una mala noticia. Es una mala noticia. Y va a ser una mala noticia para quienes en España son clientes y usuarios y usuarias de Telefónica. Si vienen para entrar en el Consejo de Administración y mejorar la compañía y dar rentabilidad sobre la base de mejorar los servicios y demás, pues entonces podría ser una buena noticia. Pero como no lo sabemos todavía, pues no podemos pronunciarnos. Ahora, lo que yo tengo claro, porque lo defendía ya cuando estaba en el Parlamento, cuando se producían compras de empresas vascas, el capital no tiene arraigo. O sea, hablar de que el capital es saudí, ruso, chino, norteamericano es un error. El capital único que tiene es interés. Es decir, vienen a por la rentabilidad. Y entonces, si obtienen la rentabilidad, se quedarán. Y si no obtienen la rentabilidad, venderán la empresa troceada y nos quedaremos sin una empresa que hace 30 años era una empresa pública y ahora mismo ya no nos pertenece esa empresa. Y eso nos ha pasado en Euskadi con Euskaltel, en España con Telefónica, con Red Eléctrica Española, con las energéticas. Nos ha pasado con todos. Somos los, permitidme la expresión, los pringados de Europa, somos los pringados de Europa, porque todo el resto de países europeos siguen manteniendo sus empresas estratégicas en las manos de sus gobiernos. Y aquí, de las manos del gobierno popular más liberal que existió, que fue el de Aznar, nos quedamos sin todo eso. Y de Felipe González.
Empezamos con Felipe González y luego seguimos con Aznar.
Nos hemos quedado sin toda nuestra industria y sin todas nuestras empresas estratégicas y somos los únicos pringados de Europa que hemos hecho esa tontería.
Sí, bueno, no es que...
Esto estoy de acuerdo, Joserra. Yo creo que esa reflexión que viene bien a tanto de esto, pues es verdad. Es cierto que la intervención pública en las grandes empresas españolas y la interpretación pública y la inversión también vasca en las empresas vascas es manifiestamente mejorable en cantidades de inversión, ¿no? Y que es bueno que esta deslocalización mundial que se realiza a través de la toma de participaciones de las grandes empresas por fondos de inversión extranjeros, pues descapitaliza de alguna manera a los españoles, en el sentido en que nos damos cuenta a los españoles y a los que, en fin, porque de alguna manera nos damos cuenta que nuestras grandes empresas, grandes o pequeñas, pues terminan siendo de titularidad de otros. Yo creo que lo que antes hacía yo era una lectura de realismo duro, y no significa necesariamente que estuviese totalmente de acuerdo con que esa fuese lo mejor, pero a veces a lo mejor se opone lo posible. Y yo ahora lo que tengo que pedir efectivamente al gobierno de España, al gobierno vasco, es que estas cuestiones de inversión en empresas se lo tomen más en serio para que realmente haya fondos suficientes, y tiene que haberlos, para invertir en empresas españolas. Pero, dicho todo lo cual, cada vez más me preocupa que las empresas que son compradas por fondos de inversión extranjeros sí sigan manteniendo sus sedes, sus domicilios fiscales, pero sobre todo sus trabajo industrial allí donde se produce más valor añadido en territorio, en este caso español, ¿no? Si no puedo, lo primero, que es ser dueño, al menos debo exigir lo segundo, y es que digamos el domicilio, a efectos de donde se ubican las grandes empresas, siga siendo en territorios que queremos preservar.
Ángel, yo con todos los respetos, si no eres dueño no puedes exigir nada. Tú has dicho, si bueno, al menos no somos dueños,
pero
al menos
el dueño,
es que el gobierno vasco nos lleva vendiendo esta moto durante años. No, vamos a exigir que se quede la sede social. Falso. No tienes ninguna capacidad ni de exigirlo, y yo me atrevería a decir que ni siquiera de pedirlo. Lo hemos visto con Siemens Gamesa. Y yo, este es un tema que me duele, porque estando en el Parlamento Vasco nos tocó con muchas empresas, con varias empresas, y siempre nos vendían lo mismo. No, pero se va a quedar la sede social. Falso, falso. La sede social se quedará donde diga el dueño que tiene que estar. Y si no somos los dueños, pero no podemos exigir eso. No lo vamos a poder exigir. Nos ha pasado con Euskaltel. Nos ha pasado con Siemens Gamesa. Y nos ha pasado con varias empresas más. Y eso no es posible. Si no eres el dueño, no puedes exigir nada, aunque seas el gobierno de los Estados Unidos. No tienes ninguna capacidad. Lo siento, pero es que es así. Y a la gente no se le puede engañar. Es así. Porque la economía es así y el mercado de capitales funciona así. ¿Quién manda? El dueño. Punto. Nadie más.
¿Y dónde quiere el dueño que esté?
Donde sea más rentable, Ángel. Donde sea más rentable.
Allí donde hay trabajadores que sean más cualificados.
Eso sí.
Allí donde hay infraestructuras que les permitan generar más negocio. Y por lo tanto, la labor principal para mantener que las empresas radiquen en suelo, me da lo mismo en este caso vasco que español, estábamos hablando de Telefónica, es conseguir que los gobiernos cultiven mucho, si no pueden tener el dominio, el control de la sociedad, cultiven mucho que la cualidad y la calidad del trabajo y de las infraestructuras de un país sea el óptimo posible para que sea un país atractivo para la inversión extranjera.
De acuerdo, Ángel, estoy completamente de acuerdo. Y ahora te digo, los trabajadores y trabajadoras vascas son buenos trabajadores. Y yo te digo que un trabajador y trabajadora china son parecidos, pero cobran 400 euros al mes. ¿A dónde se van a ir las empresas? ¿A dónde se van a ir? O sea, no podemos seguir con ese discurso buenista de no vale solo el trabajo. No, no, es que a las grandes empresas, a los grandes fondos, lo que les vale es dónde produzco más barato y a buena calidad. Porque es cierto que los trabajadores y trabajadoras vascas están bien cualificados, pero no podemos pensar que los chinos y chinas no, o que los indios e indias no lo están. Porque estamos en un mercado globalizado donde todo el mundo sabe hacer naves espaciales. O sea, que la India está investigando ahora, o sea, está explorando la Luna. La India puede tener 1.000 millones de personas pobres, pero tiene una tecnología y tiene gente preparada. Entonces, solo con eso no nos vale. Y ese discurso que le ha valido al gobierno vasco para la política industrial de los años 90, ahora mismo ya no le vale. Porque aquí al lado hay gente que lo hace tan bien o mejor. Y no podemos echarle solo la culpa a la formación de los trabajadores y trabajadoras como se ha hecho históricamente. No, es que tenemos que mejorar nuestra cualificación. No, es que las empresas van a donde es más barato. Punto, pelota.
Pero hay otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Una empresa como Telefónica, ¿tiene que ser una empresa nacional o tiene que ser una empresa internacional o mundial? Y si es una empresa internacional o mundial, para mantener niveles de competitividad y de eficacia tecnológica, ¿eh? O sea, si tiene que ser una empresa mundial, no, pero es muy difícil que sea sostenible únicamente con capital español. Lógicamente, si una empresa internacional o mundial, lógicamente, si, por el tamaño que exige ser una empresa internacional o mundial, exigirá que en su participación, en su capital, sea un capital internacional y mundial, ¿no? Lo mismo que el ejemplo de Euskaltel y Gamesa. ¿Podemos mantener empresas competitivas en telefonías y en medios, en lo que se dedica a Gamesa, a los generadores y esas cosas, ¿no? A nivel de Euskadi, o el tamaño y la competitividad del mercado nos exige un tamaño que supera los límites de Euskal Herria y los límites de España. Si supera los límites, si lo supera, que no lo sé, si queremos ser, para ser competitivos y para poder competir en un mercado mundial de esas características, tendremos que ser una empresa mundial. Tendremos que abrirnos a otros mercados y a otros capitales, ¿no? O sea, yo creo que hay un juego. A mí también me gustaría, como vasquito, que las empresas importantes del mundo estuviesen en Euskal Herria, pero no sé hasta qué punto eso es una utopía que va contra la propia rentabilidad de las propias empresas, ¿no? Es un factor a considerar simplemente, ¿no?
Pero si eso fuera así, o sea, Sebas, yo puedo compartir eso que dices, pero si fuera así, si una empresa tiene que ser internacional, no nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario. Lo que va a hacer es poner su sede social en Holanda o en Irlanda. No digamos que vamos a mantener la sede social aquí cuando estamos regalándola, porque la realidad es que cuando hemos tenido que vender esas participaciones, las ha vendido Cuchabank se ha deshecho de la mayor parte de sus participaciones industriales y todavía no nos han explicado bien por qué. Cuando se han regalado todas esas participaciones industriales, lo que se ha puesto en la otra parte de la balanza es: no, pero se va a quedar aquí la sede social. Falso, falso. O sea, a mí lo que me molesta, personalmente ya hablo y tampoco quiero ser demasiado vehemente, es que lo hayamos hecho mal y nos hayamos intentado justificar diciendo que no, pero que se queda aquí la sede social para los impuestos. No es verdad. Aquí tenemos a Iberdrola con su sede social, pero los impuestos los está pagando allí donde produce la electricidad o en otros sitios. Y como esa, muchas otras. Hay que explicarle la verdad.
Así debe ser, ¿no?
Ya, pero es que se nos dice, no, pero es que Iberdrola paga aquí mucho. No es verdad. Iberdrola, si está aquí, es porque le sale rentable.
Claro.
Punto pelota.
Claro.
O sea, no, que no tiene ningún arraigo Iberdrola con Euskadi. Ninguno. Salvo que Galán, pues lógicamente, va a dorar la píldora a los dirigentes del gobierno vasco, de la
Diputación, los que haga falta.
A los que haga falta. Pero Galán pagará impuestos donde menos impuestos pague. Y punto. Es que lo contrario es tratar a la gente como menores de edad. Y eso es lo que a mí me molesta personalmente.
Bueno, pero así todo tampoco podemos despreciar la aportación que hacen las grandes empresas al sitio en la que están, ¿no? O sea, la cantidad de puestos de trabajo y la cantidad de servicios que Iberdrola, por estar ubicada en Euskal Herria, ha creado, pues yo creo que eso es un factor a tener en cuenta, ¿eh?
Claro, y las 20.000 pymes vascas que hay,
también.
Esas no compran el 60 o el 30 o el 40, compran el 100% sí. En Euskadi, ojo, ¿eh?
Eso.
Es que a veces la política industrial no solo las hacen las grandes empresas tractoras,
no,
y estoy de acuerdo con eso, pero es que tenemos nuestras pymes, sí que te aseguro, que no pagan impuestos fuera.
Sí, pero también es verdad que si estornuda Petronor, vamos, en Diputación, cogen todos una pulmonía.
Es verdad, es que eso es verdad, pero lo que hay que explicar.
Y luego dices, ¿Petronor de quién depende?
Pues de una multinacional.
Petronor es de Repsol. ¿Quiénes son los accionistas de Repsol? JP Morgan, BlackRock, etcétera.
Claro, pero todo eso no nos
deciden,
nos da cuenta.
Que estamos bien aquí, pero que mañana ya veremos.
O sea, Petronor dejó de ser vasca pues hace 20 años o 30 años, sí, también.
Sí. Bueno, sí, vamos ahora, os voy leyendo algunos comentarios. Dice un oyente, si los futbolistas y el fútbol van para allá, ellos vienen para acá. Por cierto, van a incorporar a sus primos de Al Jazeera en el paquete de Movistar Plus. Ya está, creo que Al Jazeera.
Está
Al Jazeera. Pero está como están el Fox y demás y demás. Bueno, lo de siempre, socializar pérdidas y privatizar beneficios. En línea con lo que habláis, ahora mismo la industria alemana pide subvencionar la electricidad. ¿Comunismo? Se pregunta un oyente. La sede fiscal irá a un paraíso fiscal. Si ya se han ido a Holanda, hasta los departamentos del FC Barcelona. Pues sí, también.
Eso sí.
Esa es la realidad. Dice, bueno, gente que bromea, dice, podríamos traer tertulianos chinos también.
Bueno, no, yo creo que lo que ha dicho José Ramón es muy cierto. Lo único que a mí a veces me resulta difícil es distinguir entre lo que quiero y lo que puedo. Entonces, yo quiero todos, o sea, quiero que lo que dice José Ramón sea posible, pero somos tan conscientes de nuestra capacidad inversora, de nuestra pequeñez, me da lo mismo Euskadi que España, dentro de la globalización económica, pues que llegamos hasta donde llegamos, que tenemos que hacer muchos más esfuerzos en materia de inversión, de políticas de inversión y participaciones societarias en empresas claves. Una de ellas podría ser Telefónica. Pues digo que sí, digo que sí. Imaginemos que los 2.100 millones de euros para adquirir el 9% del 10% de Telefónica los hubiese puesto el gobierno de España y que, por lo tanto, el mayor accionista de Telefónica hubiese sido, hoy la noticia fuese que el mayor accionista de Telefónica fuese el gobierno de España. Supongo que las personas normales y corrientes aplaudirían con las orejas, estarían encantados, dice, por fin hay una política de inversión en grandes empresas. Y ahora viene mi pregunta. ¿Tendría más capacidad el gobierno español de hacer crecer a Telefónica con su inversión o va a tenerla más a la vez? Y con eso no justifico lo que está haciendo, ¿eh? Pero simplemente me hago preguntas. Tengo demasiadas preguntas para hacer y pocas respuestas que darme a mí mismo.
Bueno, voy a coger algunos comentarios más de los oyentes, algunos que van haciendo otros comentarios. Dice un oyente, por ejemplo, que si tú vendes una empresa, el dueño decide dónde quiere y dónde le conviene tener la sede central. Las empresas no son ONGs, están para ganar dinero. Es una evidencia. Otro oyente dice, en su día en Juntas Generales José Luis Bilbao dijo que Iberdrola había pagado cero en impuestos. No, al contrario. José Luis Bilbao dijo que había pagado cientos de millones en impuestos. Porque es que había unas informaciones en su día que dijeron que no que pagaba cero en impuestos de sociedades. No. José Luis Bilbao dijo lo contrario, dijo que sí que habían pagado cientos de millones. Lo digo por aclarar la frase del oyente, que igual no tenía los datos actualizados, pero es del año 2011 o 2012.
Petronor paga cientos de
millones. No, y Iberdrola también paga
millones. Pero no de impuestos de sociedades.
No, de otras cuestiones.
Del IVA.
Es del IVA, fundamentalmente.
Claro, y no nos equivoquemos, el IVA acaba en manos del gobierno del Estado a través del cupo. Sí, sí. O sea, no es un dinero que se queda en los vascos y vascas, se va al gobierno del Estado a través del cupo.
Por eso, o sea, que vamos a aclarando ahí algunos de los elementos. Bueno, hacemos paréntesis, que nos tenemos que marchar ya. Despedimos con Arnoya Rehabilitación, despedimos ya este tiempo de tertulia con Ángel Toña, con Sebas García y con José Rebecerra. Que tengáis una buena jornada.
Gracias.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Espacio patrocinado por Arnoya Rehabilitaciones Industriales.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.